Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Seguimos aquí en la madrugada de Nacional para todo el país, hablando de historia, en Historias de nuestra historia. Y queremos que se comuniquen con nosotros. Estas son las vías de comunicación.
Nuestro mail, historias@radionacional.gov.ar.
También a través de nuestro Facebook, Felipe Piña, página oficial. Nuestro Twitter, @FelipePiña. Y a través de, también de nuestro sitio, www.elhistoriador.com.ar. Ahí se pueden suscribir a nuestra revista, La Gaceta Histórica, que ya estamos en 120.000 suscriptores. Revista completamente gratuita, donde van a encontrar muchísimo material de historia, adelantos de libros, cosa que ya no se encuentra en las publicaciones literarias. Van a poder leer anticipos de libros que están por salir vinculados a nuestra materia, a la historia. Van a poder leer artículos vinculados a las efemérides del mes. Nuestra querida página de vinos con Fabricio Portelli, donde hay recomendaciones de vinos e historia del vino.
Qué buen vino, aquel que nos regaló en su momento por el cruce de los Andes. Gracias, en nombre del resto del equipo.
Lo disfruten. Es un vino que hicimos con la gente de Zucardi. Se llama El Cruce. Es un blend, como su nombre lo indica, que tiene Cabernet Franc y Malbec. Y viene con un plus, que es una contraetiqueta escrita por mí, donde hay una síntesis del cruce de los Andes, y dentro de la etiqueta, el bonus track, digamos, un numerito que, entrando a la página del historiador, www.elhistoriador.com.ar, se bajan gratis en su tablet o en su celular un libro de 80 páginas, libro virtual, digital, del cruce de los Andes. Así que, bueno, es una linda forma de mezclar historia, vino, con ¿no? una linda manera, buen maridaje, podemos decir.
Claro, bueno, lo hizo San Martín, o sea, claro, ese maridaje entre vino.
Totalmente, San Martín era un hombre que le interesaba mucho y promovió mucho el vino, ¿no? También ahí en www.historiador.com.ar tienen una forma de contactarse con nosotros, así que no tienen excusa si nos quieren decir algo, que sea bueno, por supuesto, ¿no? Para malo ya está la vida. No,
pero te dicen cosas buenas también en Facebook.
Sí, díganlo cosas lindas. Díganlo cosas lindas, porque para malas.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a contarles qué pasó un día como hoy, este día que está empezando, este 11 de marzo del 2017, qué pasaba, por ejemplo, en 1851 en una hermosa Venecia, ¿no? Esa Venecia del siglo XIX, ¿no? Esa Venecia romántica. Ahí se estrenaba la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, ni más ni menos. En 1861, 10 años después, en el marco de la Guerra de Secesión, se aprueba la Constitución de los Estados Unidos, confederados. En el año 67, 1867, en París se estrena la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi.
Con todo un símbolo, ¿no? Verdi, de los italianos, claro, que querían unir Italia.
Claro, ¿no? Sí, el resurgimiento, ¿no? Todo eso. La unidad italiana. En 1933, el 11 de marzo, tras la proscripción del peronismo, ganaba Héctor Cámpora, con la fórmula Cámpora Solano Lima, en las elecciones del 11 de marzo de 1973. Tres años después, un hecho trágico sucede en la provincia de Salta. La banda terrorista AAA asesina al gobernador de Salta, Miguel Ragone. Es asesinado por la AAA pocos días antes del golpe de Estado, ¿no? En 1985, un hecho que comenzará a cambiar la historia de la humanidad. Llega a la presidencia soviética Mikhail Gorbachev, el hombre de la perestroika. Un hecho interesante allá por el año 85. En 1990, Patricio Aylwin se convierte en el primer presidente electo por sufragio universal desde la asunción de Allende y después de la dictadura de Pinochet. En 2004 se produce la tragedia de Atocha. ¿Se acuerdan del famoso 11 de marzo del 2004? Ese atentado que Aznar atribuyó a la ETA, en un error que le costó la presidencia, ¿no? Esa más que error o intento de campaña, le costó a la presidencia, en un hecho trágico con casi 200 muertos, un atentado tremendo en la estación de tren de Atocha.
El changuito tiene ese no sé qué.
Historias de nuestra historia también.
Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Tenemos esta sección que quisimos mantener a pesar del cambio de horario, justamente por el cambio de horario, porque uno cuando hace zapping nocturno se encuentra con bastantes tangos, ¿no? Uh-huh. Un horario propicio para el tango. Claro. Y donde hablamos de efemérides tangueras, donde recordamos a nuestros queridos maestros tangueros, que en general queremos mucho. Uh-huh. Y hoy queremos hablar de Lío, ¿no?
Ubaldo de Lío. Ubaldo de Lío. Uno de los grandes guitarristas del tango, ¿no?
Sí, guitarra eléctrica.
También, claro, sí. Además tuvo una novedad para lo que era el tango. Totalmente. Y ese fantástico Quinteto Real.
Claro.
Con Salgan, con Lauren, con De Lío. O sea, impresionante.
¿Y qué vamos a escuchar?
Hotel Victoria.
La herencia común de un pueblo es su historia.
Historias de nuestra historia.
Con Felipe Piña.
Decíamos antes que bueno, la mujer americana tenía esa doble estigmatización por mujer y por india, pero también es importante decir que eso mismo quizá llegó a que sea la primera rebelde, ¿no? La que encabezara muchos movimientos de resistencia, la que se enfrentara a las huestes de Colón, por ejemplo, a Nacaona, esta primera heroína americana, recordada en varios lugares del Caribe hoy en día, que fue junto a su marido Caonabó los primeros libertadores, los primeros resistentes a la ocupación española, a esta conquista, ¿no? Se enfrentaron nada más y nada menos que a las tropas de Colón, que venían a subyugar y a establecer este injusto sistema, ¿no?, en estas regiones. Seguirá luego la resistencia y la presencia femenina potente en otros lugares, ¿no? Y ahí me parece interesante mencionar a Malinche, que es una mujer estigmatizada, sí, absolutamente, como la gran traidora, ¿no?, que es así vista, contando mal la historia, me parece a mí, porque ella pertenecía a una cultura que había sido sometida por los aztecas, y que encontraron los españoles, inicialmente creyeron ellos un aliado lo suficientemente poderoso para derrotar a sus enemigos, los aztecas, ¿no? Entonces, en esa inicial colaboración quedó establecida la traición de Malinche, como si Malinche fuera consciente de todo lo que iba a pasar. Una mujer muy maltratada por Cortés, una mujer que fue abandonada por Cortés y vendida casi como esclava a un capitán con quien termina ella conviviendo, muriendo muy jovencita, en estado de abandono prácticamente. Esa es la vida de Malinche, de manera tal que ella no se benefició de esa situación en la que quedó congelada de alguna manera, y que llevó al término malinchismo, ¿no?, como sinónimo de traición, y en México esa carga negativa hacia la mujer, ¿no? Claro. La mujer como un ser bastante despreciable, que se ve en la cultura popular, en el lenguaje popular, en qué padre, que es lo más extraordinario, y me vale madre, que no importa nada, ¿no? Claro. Creo que bueno, es interesante decir cómo también ha sido contada la historia de esta mujer, ¿no? Y esa rebelión de la que hablábamos, que no fue el caso de Malinche, pero sí de muchas que se rebelaron contra el español, el caso de la Gaitana, por ejemplo, en Colombia, una mujer que logra armar un ejército de 30.000 mujeres, confundidas en algún caso con las amazonas. Recordemos que los primeros combates se dan en el lugar del origen del río Amazonas, donde surge el Amazonas, y por eso así se llamó ese río, ¿no? Hablando en las crónicas de Oviedo de que ahí había mujeres amazonas, y que bueno, el río se bautizó así en cierta forma por esta reencarnación de las griegas, que eran las americanas, en esta nueva leyenda sobre las amazonas que se daba en América, ¿no? Hay infinitas formas de resistencia al invasor, algunas armadas como la que estamos contando, otras que tenían que ver con el aborto masivo, es decir, no traer hijos al mundo para que no se conviertan en esclavos. La huelga de amores, de la que habla Divididos, que tiene que ver con la rebelión que se da en Nicaragua, donde las mujeres le proponen a sus compañeros no tener relaciones para no traer hijos que se conviertan en esclavos, ¿no? Todas estas cosas pasaron en América, ¿no?, como respuesta de parte de las mujeres a los invasores, y por supuesto también las rebeliones que se dan en el Alto Perú, ya en el siglo XVIII, por el lado de Tupac Amaru, ¿no?, con su notable mujer Micaela Bastida, una mujer que desmiente la frase de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Ella estaba al lado de él, con una gran capacidad de decisión, una mujer valiosísima, ¿no?, que termina siendo asesinada, corriendo la misma suerte que José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru en el descuartizamiento, ¿no?
Pero todas como sujeto político también, ¿no?
Claro, una mujer que hacía valer sus condiciones, su lugar en esa revolución, en esa mesa chica de la revolución. Lo mismo va a pasar con Bartolina Sisa, que es la compañera de Tupac Katari. Esas dos, en distintas circunstancias, fueron llamadas por el poder español las virreinas subversivas, así las llamaban. Esta mujer que tenían mucho poder y que eran muy importantes, y que habla de que para esa cultura, evidentemente, una mujer podía acceder a estos lugares de poder que eran impensados en el mundo occidental y cristiano de la época, ¿no?, donde la mujer no tenía estas prerrogativas. La mujer estaba sometida completamente, no se la educaba, no había prácticamente educación para las niñas, muy elemental. en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en la época que estamos hablando, fin del siglo XVIII, había solamente una escuela de niñas donde los padres podían optar si las niñas aprendían solamente a contar o también a leer y escribir. Se consideraba que la mujer no debía aprender a leer y escribir, eso era peligroso. La excusa era que podían leer libros prohibidos o libros procaces o escribir cartas de amor, ¿no? Pensemos que la situación de la mujer era tal que la mujer no decidía, por supuesto, con quién se casaba, ¿no? Como tampoco lo decidía el varón del todo, porque los matrimonios se arreglaban en la infancia, alrededor de los 7 años se decidía con quién se iba a casar y se concretaba esa boda cuando uno tenía 14, 15 o 16 años. Y esto era tenía que ver con una idea muy útil para la corona, que era mantener los lazos y vínculos de conveniencia, ¿no? Económicos, políticos, etcétera. Entonces los padres arreglaban porque les convenía una sociedad con fulano de tal que se casen los hijos, o cuestiones políticas o clanes, etcétera, que se daban en la colonia. Y contra esto se opuso de una manera muy fuerte Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Esta mujer que solo es recordada por el himno nacional, por haber cantado el himno, cosa que ni siquiera sabemos si fue así, quedó en el cuadro de Subercaseaux, pero bueno, no sabemos. Pero sí tenemos los documentos que registran esta protesta de Mariquita Sánchez, porque la querían casar con un señor de la que ella no estaba enamorada, a los 17 años, y ella presenta un recurso ante el virrey Sobremonte, que curiosamente es aceptado, ¿no? Y sentando un precedente jurídico muy importante, sí, ¿no? Sí, la posibilidad de negarse a cumplir con el mandato familiar, y ella por eso se pudo casar con el señor Thompson, que era su primo, ¿no?
Claro, ahora pues fíjate que mira, yo lo vinculaba con otra cosa que venías contando, porque en ese momento había una figura que se llamaba homicidio por el honor. O sea, el marido, ¿sí?, o el padre de una mujer podían matar a quien encontraban yaciendo con ella, claro, sin ningún tipo de condena.
Claro, homicidio por el honor, claro. Mira vos. Y eso no tenía ninguna pena.
No, no, arranca claro con la ley, con la partida de Alfonso el Sabio. Y sigue, te diría, hasta es el antecedente del homicidio en estado de emoción violenta, claro, del Código Tejedor.
Claro, mira vos. Bueno, por suerte, dentro de ese panorama tan tenebroso, Mariquita logra sacar esta resolución que le permite casarse y que todas las conozcamos como Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Es interesante. Luego, en este poquísimo tiempo que nos queda, se nos corren los galgos de la madrugada.
¿Qué imagen?
Los galgos de la madrugada es una imagen fuerte, ¿no?
Sí.
Habría que mencionar a las mujeres de las invasiones inglesas, ¿no? A Martina Céspedes, claro, calles de Belgrano, Manuela Pedraza,
claro,
y ahí Martina Céspedes, que bueno, tienen que ver con Martina Céspedes, propietaria de un bar en la zona de San Telmo, y entendiendo que los ingleses iban a ir a pedir alcohol, según su costumbre, dice que pasen, pero de a uno. Y a medida que van pasando, les va golpeando la cabeza, los va capturando, y captura a una cantidad muy importante de oficiales ingleses. Es la captura más importante de oficiales durante las invasiones, y algunos soldados también. Y luego de este procedimiento, Martina devuelve a 11 de los 12 capturados. Uno se queda porque se produce el síndrome de Estocolmo, digamos. Se enamora de su hija y se casa con su hija, ¿no? Uno de estos oficiales, pero el resto son entregados a las autoridades, y Martina es distinguida con una condecoración y con un grado militar, ¿no? El otro es el de Manuela Pedraza, mujer que acompañaba a su marido en las cargas de fusil. Era muy común que o niños o mujeres acompañaran a los fusileros, porque la carga era complicada, el cargo de un solo fusil, se llevaba tiempo, la carga de una sola bala que llegaba a tiempo. Y bueno, ahí en todo procedimiento, y en esa situación, su marido es muerto en combate, y ella toma el fusil y pasa para el otro mundo, como dicen los partes a tres ingleses, ¿no? Así pasa la historia Manuela Pedraza, Manuela la tucumana, la tucumanesa, que está registrada, ¿no?, en los poemas de Pantaleón Rivarola, estos poemas de las invasiones inglesas.
Y embellecido también por Luna, claro, y Ramírez.
Hermoso, ¿no?
Y Mercedes Sosa.
Manuel la Tucumana. Bueno, y luego, por supuesto, las mujeres de la independencia, quizá la más conocida, Juana Azurduy, mujer de Manuel Asencio Padilla, una mujer de buen pasar económico que deja todo por la revolución y con su marido hacen acciones en una de las zonas más peligrosas de combate del Alto Perú, la que iba de Cochabamba al norte argentino, a las órdenes de Güemes, de Belgrano, quien es el que la convierte en teniente coronel, la primera mujer en ocupar el cargo de teniente coronel y otorgarle un sable de premio por su arrojo, por su capacidad de combate, ¿no?, de organización, en estas republiquetas que eran organizaciones muy particulares y democráticas que se daban en el Alto Perú. Y luego, para ir terminando, nos quedan un montón en el tintero, por supuesto, ¿no? La madre de la patria, ¿no? María Remedios del Valle, una afroargentina, lo que comúnmente denominaríamos una negra, una mujer liberta, que se incorpora a las tropas de Belgrano, que hace todas las campañas, el éxodo jujeño, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, también las derrotas, el capugio Ayohuma. Es una de las mujeres de Ayohuma, de las niñas de Ayohuma, que se dice que salvaron a muchos soldados. Es una mujer que antes de eso fue espía, trabajó para Belgrano en conseguir y procurar información a riesgo de su vida. Una mujer muy querida por las tropas. Y cuando termina la guerra, como tantos combatientes, excombatientes, queda en la más absoluta miseria, abandonada por el Estado, que tanto le debía. Y el general Viamonte la reconoce pidiendo limosna en el Templo del Socorro y se asombra de su estado y consigue que la legislatura la nombre la madre de la patria, María Remedios del Valle. Y así ocurre, de manera tal que tenemos una madre de la patria que es María Remedios del Valle, afroargentina, pero que fue corrida de la historia cuando comenzó a escribirse la historia blanca, en esta concepción de que un país blanco no podía tener una madre de la patria negra, ¿no? Pero para nosotros sigue siendo la madre de la patria, la querida María Remedios del Valle. Espero que tengan una muy buena noche tras noche hasta ahora. Que la pasen muy bien, buen fin de semana. Y nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes, madrugada del sábado a las 0, en Historias de Nuestra Historia. Hasta entonces.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Truena el cañón. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Viene oliendo a jazmín.